acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, COVID-19 en Colombia, una evaluación preliminar. Invitado, Luis Alexander Moscoso Osorio, Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. Señor Viceministro Luis Moscoso, ¿qué tenía el país para enfrentar el COVID y qué se requería cuando se conoció la noticia y se integró el equipo del Ministerio de Salud del país?
Muy buenos días. El país poco, igual que el mundo poco, estaban preparados para una pandemia de estas naturalezas. La verdad es que al ver China y luego Europa, ver ese crecimiento y ver nuestra disponibilidad y nuestras capacidades y ver las proyecciones que hicieron los científicos y los epidemiólogos de ese momento, pues era un tema apremiante, era un tema complejo, y nuestras capacidades para atender la pandemia era muy limitada, una capacidad diagnóstica muy pequeña. Solo teníamos un laboratorio de biología molecular que hacía PCR, el instituto, alrededor de 1000 pruebas diarias. Se certificó en febrero de este año. 5000, algo más de 5300 camas, que si bien es una capacidad de las más importantes de América y yo creo que una de las más del mundo, pues lógicamente insuficiente para atender una población que no conocía del coronavirus. La verdad es que el inicio de la pandemia muy complejo.
Señor viceministro, ¿qué se ha logrado hoy en temas de infraestructura, unidades de cuidado intensivo, equipos respiratorios, en superar las barreras de acceso administrativo que siempre fue un temor que hubo en la población general, en formación de talento humano para atender la emergencia en las unidades de cuidado intensivo y en las unidades de urgencias y emergencias, y en general en un tema que ha estado desde hace años, y es el saneamiento financiero de las IPS?
Lo primero es que cuando empezó la pandemia y vimos esa realidad del país, la decisión del gobierno fue hacer un aislamiento obligatorio. Un aislamiento obligatorio en primer término para mitigar, para disminuir la velocidad de transmisión, para cortar esa tasa de crecimiento que se preveía muy, muy acelerada. Pero mientras tanto, el objetivo no era cerrar por cerrar, era cerrar para prepararnos, era cerrar para aumentar la capacidad hospitalaria. Hoy pasamos de 5.300, algo más de 5.300 camas, a hoy algo más de 11.000 camas en el país. Se formaron 160.000 personas, algo más de 160.000 personas en el momento en unidad de cuidado intensivo y otros temas relacionados con la pandemia. Como entendimos el aislamiento y la necesidad de estar mucho tiempo protegido en nuestro hogar y la protección de los grupos de riesgo, especialmente los adultos mayores y las personas con morbilidades, se diseñaron modelos de atención no presencial, de atención en casa, de atención domiciliaria, telesalud, teleconsulta, y otros, ya para en este momento realizamos más de 10 millones de atenciones de ese tipo todos los meses, lo que permitió mejorar el acceso y limitar o minimizar los efectos de los problemas que se presentaban a nivel de las IPS para la protección del personal de salud. Se determinó la enfermedad como profesional, se empezó a trabajar todo el tema de formación del recurso humano para conocer y cuidarse de la enfermedad. Se determinaron protocolos, pero también se enviaron elementos de protección personal. Se invitó a concurrir a las ARLs en este proceso. con relación al pago para los hospitales públicos, se generaron giros a principio, a mediados, para pagar nóminas corrientes, y la otra semana esperamos hacer un segundo aporte, lo cual le dé facilidad a los hospitales públicos de tener insumos y elementos, pero también de tener un recurso en mejores condiciones. Se aceleraron puntos de cuenta de ley de punto final, se hizo compra de cartera, se pagó disponibilidades con el fin de mejorar las opciones para que las entidades privadas también pudieran participar adecuadamente en este proceso, aparte de enviarles equipos y otros elementos necesarios. Se autorizaron a las EPS a utilizar las reservas técnicas que tenían en caja para mejorar el flujo de caja a los prestadores. Y si bien seguimos teniendo muchas dificultades, muchos problemas, se avanzó, pero también se avanzó en capacidad diagnóstica. Hoy tenemos una capacidad de hacer más de 100.000 pruebas diarias. Ayer, por ejemplo, hicimos algo más de 53.000. O sea, preparación de toda la capacidad instalada, no solo en UCI, unidades de cuidado intermedio, de servicios de hospitalización. Abrimos más de 30 unidades de cuidado intensivo en ciudades intermedias del país. Se acaba de entregar recursos por cerca de 107.000 millones para mejorar el equipamiento en pequeñas cosas para esos hospitales, temas de infraestructura, aparte de la inversión en equipos, que es gigantesca, y la inversión que hicieron los entes territoriales. Toda una fase para preparar el país para poder afrontar la pandemia, y que ningún colombiano, por lo menos en este grado de severidad, no tenga quien lo atienda, donde lo atienda, y una unidad de cuidado intensivo donde poder intentar salvar su vida.
Señor viceministro, usted viene de una ciudad, de administrar la salud en una ciudad. ¿Cómo le fue a su ciudad, que al principio, sé que no es de allí, pero uno es de donde trabaja, se decía en el siglo pasado? ¿Cómo le fue a su ciudad, que arrancó con un pico más alto, pero que también rápidamente encontró respuestas, y también que le tocó sobre el camino ir recibiendo la infraestructura? ¿Cómo es ese balance de una realidad que usted conoce bien y de un sitio que a usted lo quieren y lo sienten propio?
Barranquilla, yo creo que una de las ciudades del país mejor, con mejor capacidad de infraestructura hospitalaria, y tanto pública como privada, pero como todas las ciudades del país, esta pandemia no permitía, con lo que se tenía, hacerlo. Condiciones sociales, económicas, políticas, de área, de región, generaron un incremento acelerado antes de lo que nosotros hubiéramos querido, pero yo creo que la ciudad respondió con dificultades. Fueron semanas pesadas, duras, complejas, pero con el apoyo del gobierno nacional, el apoyo del gobierno distrital y el departamental, yo creo que se trabajó fuertemente y se logró atender a las personas y mitigar la velocidad de transmisión. Y Barranquilla lleva cerca de 3 meses con un número reducido de casos, que pues todavía nos preocupa porque todavía genera pérdida de vidas, pero en una curva o en una línea ya muy estable, muy, muy plana, con unos barranquilleros que, aparte de tener una mejor capacidad de infraestructura, hoy están mejor formados. Es de las ciudades donde mejor se cumplen los protocolos, donde la gente está más adherida. Tema muy positivo, porque eso reduce para ellos la posibilidad de que existan brotes. Pero pues el país es un país de regiones, un país muy disímil, con condiciones sociales, económicas, laborales, políticas, densidad, etarias, que hacen que la enfermedad afecte de forma distinta y a velocidades distintas. La costa Caribe, la costa Pacífica fueron de los primeros afectados. La temperatura influye, la humedad, todo esto, y no influye por la protección o no, sino por las condiciones para adherirse a medidas. Todas esas condiciones hicieron que unas ciudades empezaran antes, unas ciudades empezaran en la mitad, Bogotá, Medellín, Cali, evolucionaran, Bucaramanga, Cúcuta, y unas ciudades que estuvieron mucho tiempo protegidas, donde existen condiciones para poder adherirse, pero donde también la cultura cafetera, la cultura del papicultor, la cultura de los procesos, de los procedimientos, de esto fomentó y permitió que entraran mucho más tardíamente en esta curva de ascenso y probablemente que tengan curvas mucho más bajas. Nos quedan las áreas dispersas, los municipios pequeños, los municipios extremadamente protegidos. Esperamos que no hagan pico, pero vamos evolucionando todavía en este primer brote, pasando de una región a otra, como yo les digo a todo el mundo. Creo que ayer completamos el 36º pico, y cada ciudad cuando presenta ese incremento acelerado de casos y cuando empieza a tener ocupaciones del 70% y pueden subir hasta el 80%, lógicamente entran en una angustia que comprendemos y compartimos, porque también nosotros la tenemos, y pues en esta hay que, como en Barranquilla en un inicio y ayer en Manizales o hoy en Yopal, ahí estamos trabajando en conjunto, territorios, nación y ciudadanos y sociedad civil, todos juntos jalando para el mismo lado.
Quizás este ha sido un reto muy grande, pero ha mostrado esa situación variopinta. En ciudades como Tumaco y San Andrés, donde el gobierno ha intentado desde hace años estabilizar la oferta hospitalaria y desarrollar modelos de acceso, de atención, de promoción y prevención, ¿cómo se ve hoy estas realidades y cómo este reto empieza a hacer esas transformaciones que requieren esas regiones de baja densidad poblacional, alta dispersión y con unos perfiles epidemiológicos muy propios del trópico?
Yo creo que cada ciudad hay que mirarla de forma independiente, porque cada ciudad tiene sus características propias, pero yo creo que hay una característica general que son los determinantes. Esta enfermedad nos enseñó o nos ratificó que los determinantes sociales, culturales, económicos son básicos y intervenirlos es un factor fundamental. Nos enseña cómo protegernos, cómo cuidarnos. Pudo generar una menor tasa de infección, una menor tasa de mortalidad, igual que nos protegemos de las enfermedades cardiovasculares, igual que nos protegemos de la diabetes, igual que nos protegemos de los procesos infecciosos comunes. Yo creo que esta enfermedad nos enseñó que si intervenimos y hacemos esas acciones, a veces que aburren, como lavarnos las manos periódicamente, pues ayuda. Como que los niños hagan un tema de ciclo contra ciclo epidemiológico. Deberían descansar en los momentos en que el ciclo epidemiológico de las infecciones respiratorias es muy bajo. Este tipo de intervenciones en salud pública, creo que la pandemia nos ha ratificado que es el camino a seguir, y sobre eso es, yo creo que el camino es trabajar con todas las entidades territoriales en ese concepto, y eso es parte de lo que dice el proyecto de ley: atención primaria, extramural, equipos primarios de salud, prestador primario, quienes no solamente detecten y conozcan, sino intervengan y sigan el riesgo. Entonces yo creo que el trabajo que vamos a hacer, hoy estamos en San Andrés trabajando precisamente, ayer la primera reunión de la junta directiva de la nueva S, el archipiélago va a tomar el manejo de su salud, va a tomar la responsabilidad de las riendas de su S, tema que compartimos, pero con todo el acompañamiento y con todo el entendimiento de la dificultad que eso puede generar, pero vamos para adelante, y así lo decimos en Boyacá. Boyacá hoy ha mejorado su capacidad hospitalaria y su capacidad de respuesta en forma importante, pero así todo el país. Tenemos unidades de cuidado intensivo en esa Colombia profunda, en municipios intermedios. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado cosas como los temas de la telesalud. La telesalud llegó para quedarse. La gente no tiene por qué ir para una buena parte de atenciones a presencialmente. Pueden hacerse atenciones virtuales que disminuyan la movilidad, que le disminuyan tiempos de uso a las personas, pero también que les den respuestas más cortas y efectivas, y que podamos hacer miles de seguimientos a las personas, porque ya no necesitamos una consulta presencial para todas las actividades. Podemos hacer cosas de forma virtual y muy asertivamente.
Viceministro, usted se formó en una escuela pionera en temas de salud familiar, en temas de promoción y prevención. Usted ha hablado del proyecto de ley 010 del 2020. ¿Qué tanto esta pandemia le aporta al proyecto, y cómo poner la atención en las salud pública que la ley 100 circunscribía a uno o dos artículos y que quizás es el gran déficit de todos estos años de fortalecimiento de la infraestructura de atención de alta complejidad, pero también de descuido de esos vigías de salud, de esa continuidad y longitudinalidad que decía la profesora Bárbara Starfield y que en Manizales se venía promoviendo desde siempre de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros y de la mano de esos salubristas públicos que eran mirados con sorpresa, por decirlo menos, en el resto del país.
Sí, yo me formé, yo soy médico de la de Caldas y médico que hice rural en Anzoátegui, Tolima, donde las promotoras, los modelos de atención primaria, ciudades y regiones, donde este modelo era muy importante y donde yo creo que percibimos que ahí está parte del tema. Yo creo que parte de lo que quiere el país y parte de lo que ha mostrado, y creo que la pandemia nos lo ha dicho, tener unidades de cuidado intensivo es muy importante. Es muy importante, pero las personas que llegan a unidades de cuidado intensivo, desafortunadamente un porcentaje alto pierde la vida. ¿Qué mejor es que no lleguemos a unidades de cuidado intensivo? ¿Qué mejor es que no nos enfermemos? ¿Qué mejor es que no podamos hacer esas atenciones de detección temprana, de pulsoximetría, de oxigenación en casa, de atenciones rápidas que minimicen el impacto y el efecto de la enfermedad? Así como esto es absolutamente todo. Entonces yo creo que el país en estos años y la ley 100 le dio un impulso muy grande a atender la enfermedad. Yo creo que la atención de la enfermedad en el país es buena, creo que tenemos un recurso calificado, tenemos infraestructura, tenemos equipamiento, tenemos entidades, tenemos una voluntad de prestación muy grande y de atención de enfermedad. Pero yo creo que es hora de, sin perder la atención de la enfermedad, pensar en la salud. Pensar en que las personas no se deben enfermar, pensar en limitar esos efectos, sino el envejecimiento de la población, este tema de alta longevidad que vamos a seguir viviendo, gracias a Dios, va a hacer que necesitemos mucha más infraestructura. Y si no hacemos que esas personas enfermen menos, que tengan menos procesos oncológicos, que se detecten a tiempo, que los procesos cardiovasculares tengan una incidencia más tardía, ojalá que no lo tengan. Si no incidimos en el manejo adecuado de los azúcares, si no manejamos adecuadamente la dieta, el estrés, el ejercicio, todas esas actividades y todos esos determinantes que tenemos que influir grandemente. Entonces, yo creo que este proyecto de ley lo que busca es invertir la pirámide, y no invertir la pirámide para quitarle recursos a la mediana y alta complejidad que compartimos se debe seguir fortaleciendo. Es invertirle recursos a esa baja y a esa mediana complejidad para disminuir que los colombianos se enfermen, para que la severidad sea menor, para que tengamos una vida más larga y de mejor calidad. Y eso es lo que queremos, eso es atención primaria, eso es prestador primario. Entonces, nosotros queremos que la gente entienda que este es un proyecto, el ajuste nuestro, el proyecto de ley, es un ajuste a la salud, más que a la prestación y al aseguramiento, es generar modelos que busquen que las personas estén más sanas, no solamente atender la enfermedad. Es que las personas estén más sanas desde los determinantes y desde los causantes de estas dificultades.
Entendiendo que usted plantea muchos temas importantes, ¿cómo lograr que ese proyecto del ministerio que se ha aplazado en las últimas administraciones de salud familiar, de crear esa especialidad fuerte, ese gatekeeper, se haga, y cómo lograr transformar culturalmente en los formadores de salud? Y ha habido una misión donde estaba el presidente de Ascofame, el doctor Quintero, que llamaba la atención de la necesidad de hacer transformaciones en la formación, pero todavía en el imaginario colectivo de los pacientes, de los equipos de salud, salud familiar, atención primaria, no tiene un buen tono. ¿Cómo lograr esa transformación cultural, que es lo único que se puede hacer para llegar a donde toca llegar en buenas condiciones de salud y no tan deteriorado como a veces pasa, que esas comorbilidades vuelven muy costoso la atención.
No, y no solamente costoso, daña, perdemos años de calidad de vida y perdemos años de vida. O sea, perdemos años preciosos de las personas que podían tenerlo en mejores condiciones. Yo creo que ese es un tema de tiempo, y yo creo que el tema de la medicina familiar como especialidad complementaria que apoya estos procesos es importante, pero yo creo que es igual o más relevante el médico de familia, retornar a ese esquema de intervenir esos determinantes desde el hogar y que haya un profesional que esté guiando, asesorando y acompañando esto con equipos extramurales y equipos intramurales, y que ese médico vaya haciendo ciclos, vaya haciendo capacitación y formación, y en determinado momento llegue a convertirse en un especialista en atender la comunidad, en atender la familia, en atender ese proceso. Y yo creo que ese es un camino que el país va a seguir y debe seguir si quiere cambiar su modelo. Nosotros podemos tener un modelo de aumento de vida a base de hacer stent, a base de hacer reemplazos, a base de hacer cirugía, o podemos tener un aumento de longevidad con mejor calidad de vida, con personas más sanas, que retrase su hipertensión, con una menor severidad en la diabetes, que entre más tardíamente a una diálisis, que los procesos oncológicos los detectemos a tiempo y no seamos especialistas en radioterapia solamente, sino que las personas que lleguen sean menos. Ese es el reto y ese es el trabajo, y eso es lo que busca el proyecto de ley 10, centrarnos en la salud de las personas y cómo lograrla.
Para finalizar y dándole las gracias, señor viceministro, ¿cómo se ve un posible reemergencia del COVID? ¿Y qué sería lo que habría que hacer, pues tomando en cuenta las cifras tan alarmantes que han ocurrido en Europa y los guarismos de casi medio millón de nuevos infectados para uno o dos días, y el temor que se ha generado en Francia, en España y otra vez en Italia?
Mucha preocupación. Colombia tuvo un modelo en el cual nosotros no cerramos en las fases altas de pico, nosotros cerramos desde el comienzo de la pandemia para prepararnos fuertemente, y en la medida en que íbamos ganando capacidades diagnósticas, capacidades de atención, que los ciudadanos iban entendiendo la enfermedad y determinaban factores protectores, que creo que es el punto más importante, que el país construía protocolos, lineamientos, guías, que adicionalmente íbamos protegiendo los grupos de riesgo de mayor mortalidad, íbamos buscando los aislamientos y las medidas de atenderlos y minimizar la posibilidad de enfermar. A medida que íbamos ganando esas capacidades, íbamos generando aperturas que iniciaron con lo básico, con lo vital, luego con lo que tenía menos interacciones de personas, y fuimos creciendo progresivamente. Eso generaba interacciones y fuimos generando una curva de contagio que no superara las capacidades instaladas, y si bien no era nuestro objetivo, éramos conscientes que paralelamente muchas personas iban adquiriendo inmunidad, no solamente los que están positivos y los que logramos detectar, sino esa masa que hoy no conocemos, que fueron asintomáticos o sintomáticos leves y que no se logró diagnosticar en su momento la enfermedad. Eso generó una masa importante de personas que, en conjunto con las medidas, con las mejores capacidades de la gente, el uso del tapaboca, el distanciamiento, el lavado de manos, la protección de los grupos de riesgos y esa conciencia colectiva, logró que la enfermedad fuera disminuyendo. Llegó un momento en que el aumento de interacciones y este efecto de país generó a nivel nacional un estancamiento de esa curva de descenso, pero propia y normal por muchas regiones que fueron entrando tardíamente, afortunadamente. Entonces Colombia ha venido trabajando con un tema de protección, la gente mejor formada, de protocolos, pero también creemos que hay un número importante de colombianos que presentan ya inmunidad, no sabemos cuántos, no tenemos, puede oscilar entre 10 y 25 millones de colombianos. Eso ha generado un procedimiento estable y unas líneas estables en muchos departamentos, los que hicieron pico. tocando la ciudad de Barranquilla, Córdoba, Sucre, Maicao, Tumaco, Buenaventura, Leticia, lo que nos dice que nuestro modelo es un modelo diferente a los modelos europeos y eso minimiza el riesgo de esos rebrotes. Pero esa es una verdad a media. Lo que es claro es que la cantidad de susceptibles que queda es inmensa, es gigantesca. Si decimos que entre 10 y 25 millones, significa que nos quedan entre 25 y 40 millones personas susceptibles de enfermedad, de enfermar, y es un número gigantesco, es un número que plantea un riesgo muy importante. Por eso, así tengamos esas medidas y así tengamos esas cifras de bajo contagio en algunas ciudades, no podemos quitarnos el tapabocas, no podemos hacer fiestas y no podemos creer que esto no ha pasado, que no, ya no pasa nada, porque la cantidad de susceptibles es muy grande y estamos expuestos a esa posibilidad de rebrotes. Pero lo que le apunta al país, lo que le apuntamos todo y para lo que hemos venido trabajando, es para seguir con una tasa de contagio regulado, prudente, baja, con protección de los grupos de riesgo, que cada día nos dé un poquito más de factor de inmunidad, que disminuya esos factores de riesgo, y que si nos comportamos adecuadamente, seguimos las medidas, nos acojamos a los lineamientos y vivimos en esta nueva realidad con responsabilidad y un compromiso, muy probablemente no tengamos rebrotes. Puede que tengamos picos eventuales, pero no tengamos rebrotes. Pero son dos apuestas en las que dependemos definitivamente de nosotros como personas, de nosotros como colombianos y de nuestro compromiso individual con nuestra familia, con nuestra comunidad y con el país.
Señor viceministro, muchas gracias por estar en los micrófonos de UN Radio.
Muchas gracias a todos y recordar, la evolución del COVID está en nuestras manos. Está en lo que hacemos, cómo nos comportamos y cómo vivimos. Entonces, invitarnos a ser responsables con todos. Gracias.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, COVID-19 en Colombia, una evaluación preliminar. Invitado, Luis Alexander Moscoso Osorio, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. Este programa se emite desde UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, la realización y dirección de Carlos Caicedo y la asesoría de Wendy Casañas. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.